Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
sábado 15 de febrero del año 2025. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
Esto no es música, es droga. Yo, sácame de acá. No ve que estoy perdido, baja mi iniciativa en la defensa y el sentido. Un poco raro, infiltrado en otros motivos. Dio poca salvación para este corazón con frío. No era tema mío, me atraía su saber. Estaba meditando, bailando con el café. Estaba alucinando, tratando de encontrarte. Se seguía buscando, sabiendo que iba a perder. Hey my girl, como pierdo la cordura, dedicando tantos versos a esa delgada cintura. Enséñame, arrastrame hacia la vida pura. Aunque perra queda mucha, pero como ya ninguna. Miro la luna y me pierdo entre las calles. Me importa el destino, me importa llegar. Porque sé que están esperando que falle. Aunque sigo desesperado, esperando el gran despertar. Y voy cambiado, tocando lo intocable. Bailando con el café. Harto de esta rutina poco saludable. Déjame alucinarte, déjame matarme. Cambiado, tocando lo intocable. Bailando con el café. Harto de esta rutina poco saludable. Déjame alucinarte, déjame matarme. Frío tu rechazo, sabor a fracaso. Niña piensa niño, niño en hacer fajos. Líneas invertidas, veneno en mi vaso. No busques arriba que estamos abajo, abajo. No hay tiempo para despedirse. No me busques drama que ya estoy por irme. No me juzgues dama, no puedo mentirte. Por más que vuelva la semana y me escape los findes. Quieren herirme, está en su naturaleza. Tirar, guardar la mano y después venir con nobleza. Su mentira no me interesa. Estoy demasiado ocupado haciéndole ver las estrellas. Y por ella sigo con miedo a caer. Cuando la miro desespero, quiero volverla a tener. No la entiendo, pero la quiero entender. No me vendo, pero tengo que vender. Y voy cambiado, tocando lo intocable. Bailando con el café. Harto de esta rutina poco saludable. Déjame alucinarte, déjame matarme. Cambiado, tocando lo intocable. Bailando con el café. Harto de esta rutina poco saludable. Sin oportunidades, dispuestos a perder.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este diario, a esta revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara a través del 104.3 de FM, la primera de las 8 estaciones de esta maravillosa red Radio Universidad de Guadalajara. Como cada sábado, a menos de que se quede dormido, el señor Isaac de Loza, ¿cómo estás?
Ya señor, ahora sí ya soy señor, hermano.
Porque
llegué al cuarto escalón.
Exacto, el jueves cumpliste años.
Sí, ahora sí soy señor, así te permito que me lo digas. Y en la calle también me pueden decir, señor, no hay ningún problema.
Pero
no
tengo yo tema. A tu lado, yo me veo más grande. ¿Eh?
Es que a ti te rodaron con llanta ponchada, amigo.
No, una cosa, si no traes gasolina, no arranquen ese carro.
Métanle tantito anticongelante, el agua no sirve, el agua tiene otros niveles de oxigenación para el carro. Entonces, rueden bien a su motor, no le hagan como Omar Guillermo García Santiago, quien solamente lee pero no se mueve. Pero y sin embargo,
se mueve.
Es guapísimo.
Oigan, Ana Tornel está en la producción de este programa, como todos los días, y esta mañana Sebastián Cecillón lleva los controles de Diario. Y así nos vamos rápidamente al resumen.
¿Cómo te trató la semana? Todo lo que no alcanzaste a escuchar. Todo lo que se te fue y lo que también se te olvidó. Aquí te lo recordamos. El resumen de la semana.
A ver, ahora sí, Isaac. A ver, la verdad es que la música de hoy está muy bien seleccionada porque... Y la de mañana también, todos los días, pues, ¿no? Pero tenemos grandes charlas esta mañana. La del día de hoy, vamos a hablar al ratito con Gilberto Pérez Castillo sobre el café. Y el día de mañana vamos a hablar sobre música con Pedro Ortega, un melómano de esos de raza pura.
Melómano que no megalómano, que eso está chido.
Ese andan en Madrid. A ver,
te la callas y revientas, amigo.
Mira, a ver, vámonos pues.
Esta semana estuvo bastante ajetreada porque nos fuimos desde Villa Hidalgo, que fue tendencia durante mucho tiempo debido a circunstancias que escapan al entendimiento y a la razón de un Estado de Derecho, porque en el Estado de Derecho quien toma la decisión de una administración pública pues es precisamente el alcalde, ¿no? Y se supone que el alcalde es quien decide a las fuerzas del orden y las fuerzas del orden se le cuadran al alcalde y eso es lo que le da legitimidad para estar al frente de una administración.
En el mundo ideal.
Eso sucede en la utopía del Jalisco. En el Jalisco real, la verdad es que quien le impone, entre más se alejan de la zona metropolitana de Guadalajara, más riesgos corren las personas que gobiernan los municipios. En este caso nos fuimos a viajar a Villa Hidalgo, un municipio que seguramente pocos conocían que existe en Jalisco, pero está en los límites con el estado de Aguascalientes, y que fue tendencia en la semana debido a que pues, fue privada de su libertad, primero en una primera temporada, qué feo, pero el alcalde, el hijo del alcalde y la pareja del alcalde. Y después ocurrió lo mismo con la pareja del alcalde, lo que despertó una alerta muy fuerte. La pareja del alcalde, por fortuna, fue dejada en libertad. Los captores, evidentemente, eran miembros de una organización delictiva. No me queda claro cuál, así que no voy a decirla porque no sé si es de Jalisco o de Sinaloa. Sin embargo, la dejan en libertad y le ordenan que cambien al director de la policía. Es decir, la delincuencia organizada es quien decidió que fuera un mando específicamente afín a ellos quien tomara las riendas de la seguridad pública en ese municipio. Después, el gobierno del estado y la federación lo intervienen y ¿qué descubren, Omar? Descubren no solamente una red de videovigilancia bastante choncha, bastante robusta, de 114 cámaras que además tenían logos de la Comisión Federal de Electricidad. Exacto. Y de Telmex. El crimen organizado tenía videovigilado el primer cuadro de Villa Hidalgo, o sea, la cabecera municipal, la presidencia municipal.
Exacto, quién entraba, quién salía.
Exacto, ¿no? Ellos sabían todo y de alguna manera pues mantenían el orden, digámoslo de esa manera y con un entrecomillado muy grande, porque de ellos era esa red de videovigilancia y además también detectaron dos Transformers. Un Autobot y un Decepticon.
No, los Transformers son estos vehículos que son blindados de una manera muy artesanal y que son muy llamativos porque suelen ser muy altos, pues como si fueran tanques de guerra.
Pues es que estos sí eran unos tanquesotes, eran unos vehículos grandotes, son unos vehículos grandotes que pues se forjaron con muchísimo acero importado con arancel. y que tiene mucho, a ver, sí dan miedo, pues, los ves en la calle pasar y sí dan miedo, te das cuenta de que ninguna fuerza del orden puede hacerse
pues
de uno
de
esos. No,
pues es que,
a ver,
tú tienes tres camionetitas de policía municipal, ¿cómo le topas?
No, de ninguna manera. Y esas deliberadamente no están allí para hacerle frente a la policía municipal. Están allí para, pues, como lo dijiste, son tanques de guerra. Entonces son para enfrentarse con grupos rivales y son vehículos que seguramente la gente que vive en Villa Hidalgo conoce, porque seguramente patrullaban también las calles de ese municipio. Y bueno, nos dan a entender de las realidades distópicas que se nos vendieron desde el pasado, donde se decía primero, no hay retenes de la delincuencia organizada, después el Estado tiene el control de Jalisco y finalmente ustedes pueden vivir en paz, porque los índices de inseguridad o de percepción de inseguridad que hay en Jalisco son los más bajos en la historia del planeta Tierra.
Y sabes qué, Isaac, más allá de estos descubrimientos, de estos hallazgos que se están dando tanto en Teocaltiche como ahora en Villa Hidalgo, lo que llama la atención es que pues ya van 3-4 meses de gobierno. ¿Sí?
¿No? Bueno, démosle dos. Ajá. Del 6 de diciembre al 6 de febrero son 2 meses.
¿Y tú ves un cambio ahí sustancial?
Veo un cambio sustancial en la comunicación política.
No, exacto.
Y en la comunicación institucional. Pero en materia de seguridad. No, es que es imposible revertir una tendencia así. Mira, les platico algo. En la semana, la Fiscalía del Estado nos compartió un comunicado en el que presumían una reducción de homicidios dolosos del 76%. Evidentemente uno es incrédulo porque la línea tendencial, perdónenme, que sigue una curva de asesinatos. Exacto. No puede reducir de una manera tan drástica. Ellos comparaban enero de 2024 con enero del 25.
Pero hasta las formas, fíjate, en la semana también se da este caso de los chicos de Atequiza.
Ajá.
¿No?
Ajá.
Que para quienes no lo sepan, pues hubo un operativo porque estos chicos detienen estos camiones en la caseta de Ocotlán, les dicen, oigan, vamos, llevamos su pasaje y luego tomamos los camiones porque queremos hacer una manifestación. Los choferes aceptan, ¿no? Y entonces viene la persecución, los interceptan en Lázaro Cárdenas. Pero cuando sucede esta intercepción, al mismo tiempo, casi a la misma hora, cerca de las 5 de la tarde, les recomiendo una entrevista que hizo este jueves Rubén Martín y Jesús Estrada en Cosa Pública. Está la descripción de todo lo que pasó. Un comando armado de la policía estatal irrumpe en la normal de Atequiza y básicamente es por portación de cara a todos boca al suelo.
Sí, sí, sí. Les apuntaron.
Les apuntaron, hubo 3 detonaciones, nos dicen, y amedrentamiento. Abrieron la puerta con una camioneta, o sea, sí, estaba cerrada y rompieron la cerca. Y entonces dice uno, a ver, por un lado, se están haciendo estos esfuerzos para tratar de
recobrar la gobernabilidad.
Y el territorio, ¿no? Teocaltiche, la zona de Los Altos, ahora Villa Hidalgo, es un terreno inhóspito, ¿no? En materia de seguridad. Pero por otro, dices, hombre, un cursito de derechos humanos, un cursito de, sí, por lo menos, sí, de investigación. De...
Sí, no le puedes levantar las armas. Y además, la línea que divide lo que pasó y lo que pudo haber pasado, podría haberse convertido en una Ayotzinapa, y eso es como una alerta muy, muy alta que tienen que tener en cuenta las autoridades de todos los estados, en particular ahora que estamos hablando de la rural de Atequiza, la del gobierno del estado y las autoridades que los acompañaron en ese operativo que pudo haberse salido de control y convertirse en una tragedia de dimensiones que le pudieron haber costado al estado de Jalisco un caso similar a Ayotzinapa.
Y que en realidad tiene que ver con protocolos. Yo lo pensaba en estos días que estaba sucediendo, ¿qué debía de haber pasado? Pues protocolos, ¿no? O sea, no vas e irrumpes a una normal con... O sea, si alguien te denuncia, vamos a pensar, un 911, ¿no?
Sí, sí,
y
sí,
hay gente armada en la normal de Atequiza. No, hombre, ¿de veras así vas a entrar? Si, imagínate donde hubieran estado armados.
Sí, ¿no? Imagínate que digan, oye, en Canal 44, ¿no? En Radio Universidad de Guadalajara hay personas armadas, entonces entran y tunden a todos porque alguien les reportó. Entonces, ¿dónde está la investigación previa? ¿Dónde están, como decías,
la confirmación?
Bien, sí, ¿no? Sí, la confirmación de datos. Y el tema este de los protocolos de inteligencia que se tienen que seguir para que, pues, de entrada no entres como si fueras un perro rabioso al que le abres la puerta y se sale y...
Es que imagínate lo que hubiera sucedido en caso de que si hubiera gente armada. Lo que hubieras desatado...
Se genera un enfrentamiento.
Exacto. Y entonces, ¿qué necesidad?
Sí, no. O sea... Punto a favor en el tema de la gobernabilidad que trata de recuperar el gobierno del estado de la mano de la federación, porque pues sí, sabemos que las fuerzas operativas estatales están limitadas para hacerle frente a un kraken del tamaño que es el crimen organizado. Y por otro lado, tacha con el tema de del respeto a los derechos humanos de las víctimas que pudiste haber llevado en un operativo de estas dimensiones, pues.
A ver, nos quedan 3 minutos. Yo sí quiero dedicarle estos minutos a la ley del Infonavit.
Échale.
Y lo que está sucediendo en materia de vivienda. Aquí en Jalisco vamos a invitar a Mariana Casillas para que hable sobre su propuesta. Me parece muy loable que alguien desde el gobierno ya diga si nos toca.
Sí.
Y nos toca, uno, garantizar el derecho a la vivienda
digna,
¿no? Y dos, acabar con la especulación inmobiliaria.
Sí, sin duda. Parte del discurso que esboza la joven diputada, que además es bien barrio, pues, y eso está chido. Sí. Está chido que sea bien barrio porque eso ahí te das cuenta de que por lo menos alguien de la casta dorada no está tomando decisiones para la casta dorada. O sea, sí es alguien que sí sabe comer en banquetas, pues.
Exacto.
Y lo digo con todo el respeto que la diputada me merece. Ella ha tratado de, desde su lucha en el activismo, porque ella tiene una historia, o sea, no nació en futuro y como diputada y por arte de magia apareció allí, uh-huh, sino que tiene un antecedente que involucra el activismo y la lucha por las causas, particularmente de necesidad de vivienda digna para las personas, y lo que ha hecho ahora es alzar la voz desde la tribuna del Congreso de Jalisco para decir lo que están haciendo las autoridades estatales y municipales en el crecimiento desmedido de torres habitacionales que están fuera del alcance del bolsillo del 99.9% de las y los mexicanos. Es injusto, y sí, nosotros desde el Congreso del Estado tenemos el poder jurisdiccional para movernos en ese sentido.
Bueno, nos despedimos, no sin antes desearle lo mejor al tío Richie. Ya se va el 1 de abril. Mira, quién fuera él ya tiene trabajo.
Sí, qué chido, ¿eh? Felicidades al tío Richard, que tuvo una gran labor al frente de la Universidad de Guadalajara. Nada más se enfrentó a un Kraken también del tamaño del inquilino de Casa Madrid.
Vámonos, muchas gracias. Los dejamos con esta entrevista para hablar de café. ¿Ya se prepararon su café? Ojalá que no sea soluble. ¿Por qué? De eso les vamos a hablar a continuación.
Continuamos en Diario. La información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario. Información para tu día.
Somnolencia en este letargo. Me sé tus mentiras y así me largo. Aún sin embargo, no puedo evitarlo. Le gusta el personaje, pero odia a Carlos. Quieres una mansión con acapado en mármol. Yo solo libertad para así evitarme. Esto no es venganza, solo es otra dogma. Me siento uno más hasta que me uniformas. De día a tipa, de noche te habla. De tarde otra, nunca te equivocas. Y tú que eres musi, te cuelas en rolas. Más esa diabla pateando mis bolas. Yo que soy noctámbulo y que pienso en gol. No me des lecciones, esas llegan solas. Ya deja de opinar. Lágrimas son de un reptil. No sé, mami, perder, pero perdí. Y aunque no seas pa' mí, yo me largo.
Siempre te vienes, pero luego te vas. Tu amor es como tú, baby, loca y bipolar. En el juego que quieras, yo te debo ganar. Y te entrego mi vida, aunque me quieras matar. Siempre te vienes, pero luego te vas. Tu amor es como tú, baby, loca y bipolar. En el juego que quieres, yo te dejo ganar. Y te entrego mi vida, aunque me quieras matar.
De sobra sabes, flaca, que yo ya conozco el juego. Que a mí tu brava está loca, ya no me da miedo. que dice que te largas, pero regresa luego, como quien besa la ceniza tras amar el fuego. Pues fuiste mi luz, un soplo de libertad que me dio plenitud, bailando entre la multitud. Llegaste hasta mi cruz, pa' quitarme el disfraz, y amarnos sin piedad, ser un haz de luz fugaz. Y ahora me dices que te vas, que no puedes más, que nuestro futuro queda atrás, que no hay nosotros. Y yo nos miro y solo noto el loco alboroto de dos corazones que están rotos, pero si te quieres ir.
Menos bla 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 y más diálogo. La entrevista.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Diario, en esta revista informativa que hacemos todos los días para llevarles las noticias más importantes que ocurren en las 24 horas. Y ustedes saben que los fines de semana invitamos a personajes de la ciudad que están haciendo cosas que nos parece relevantes platicar de ellos. Y qué mejor que invitar a Gilberto Pérez Castillo. Él es, bueno, periodista, comunicador. Y en realidad hoy lo invitamos porque emprendió un negocio que está viento en popa sobre café y queremos hablar sobre el café. ¿Cómo estás primero, Gilberto? Muy buenos días.
Muy buenos días, Omar. Muchas gracias por la invitación y gracias a quienes están escuchando. Muy bien, contento con el mundo del café.
A ver, la verdad es que yo te invité porque he visto últimamente en las noticias de economía, sí, principalmente, que se nos viene una crisis de café y quiero ver si ya la detectaste y qué están pensando hacer. A ver, platícanos un poco si es verdad esto y qué tan fuerte viene la crisis.
Bueno, la crisis ya la tenemos desde el año pasado. El café, bueno, pues sabemos es la semilla de una fruta de una planta que se llama cafeto. Es una planta no muy resistente, es una planta que requiere mucho cuidado, sobre todo las de tipo arábica, que necesitan mucho cuidado, son muy, muy, muy sensibles a los cambios de temperatura, de clima, pero también son muy, muy susceptibles de plagas, ¿no?, de enfermedades. El año pasado, 2024, volvimos a tener un problema que ya habíamos tenido en el 2020-2021, que es la caída de las cosechas de café en Brasil, en Colombia y en Vietnam. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, simplemente entre estos tres países se llevan el 75% de la producción mundial de café. Entonces aquí, como decimos, si a Brasil le da gripe, a los demás nos da pulmonía. Entonces tuvimos una cosecha muy baja de café en Brasil, también se repercutió en Colombia y en Vietnam. Entonces eso nos trajo un año de muy poca producción de café en el mundo. Junto con esto viene otra situación, el incremento del consumo del café en el mundo. Hay países que no habían, no tenían la cultura del café, sobre todo los que tenían la cultura del té, China, Corea del Sur, la India, que descubrieron el café y se están tomando más el café como no tienes idea. Está creciendo el consumo.
Están migrando su gusto.
Están migrando, están dejando de tomar té y están creciendo el consumo del café.
Okay.
Entonces, poca producción
y más gustos.
Mucho consumo. Uh-huh. Entonces, pues se llevaron los precios, pues nada más y nada menos que el año pasado, Omar, tuvimos incrementos de más del 70%. Wow. Del costo de lo que nosotros llamamos el café verde, el café sin tostar, ¿no?
Okay.
Ese es el reto que tenemos, ¿no? Ahora, en este inicio de año, o sea, lo que va de enero y febrero, todos los días está subiendo el precio, o sea, no se ha estabilizado. Entonces, sí es una crisis importante porque obviamente el tema es cómo en la cadena va siendo más eficiente para que no le pases ese 70% al cliente final, que es el consumidor en casa o en cafetería, ¿no? Ese es el gran reto que tenemos ahorita. Estamos viviendo la crisis, ¿no? Expectativas de resolverla, bueno, pronto no hay. Pero sí hay esfuerzos ya muy consistentes. Por ejemplo, te diría Uganda, están empezando a plantar muchos cafetos. España, que es el primer país en Europa que se avienta el tiro de tratar de producir café. Europa es el gran consumidor de café del mundo, pero no produce café. Pero están aprovechando algunos climas, algunas zonas en España, y están ya en esa etapa, ¿no?
¿Qué se requiere? ¿Qué clima se requiere para que pueda haber café?
Mira, para tener café de calidad necesitas primero tener una altura de más de 1100 metros. Entre más alto, el café es de más calidad. Entre más alto, es menos susceptible a las enfermedades y a las plagas. Necesitas una buena radiación de sol permanente y una buena lluvia sin caer en el exceso, porque el cafeto también sufre mucho las inundaciones, ¿no? Entonces sí tiene ciertos niveles, por eso hay una franja, así como la del vino, arriba y abajo del Ecuador, sí. Hay una franja también del café en el mundo, ¿no? Entonces, más arriba ya no tienes posibilidad por los fríos, entonces por eso no vas a encontrar café en el norte de Europa, yeah. o muy en el sur, en
Chile,
Argentina, porque pues no te dan los climas, ¿no? Entonces, sí es una planta complicada en el cuidado, uh-huh. y bueno, pues eso nos tiene en esa condición. A partir de que tú plantas, más o menos tienes que esperarte unos 4 años para la primera cosecha.
Wow.
O sea, no es que plantas y en unos meses vas a cosechar.
Exacto.
¿No? Es un trabajo de esfuerzo. Júntale también, por ejemplo, que de este lado de América, países que tenían una producción importante de café como Venezuela y Cuba, sucumbieron, o sea, tronaron. En Cuba prácticamente desapareció el café. En Venezuela están haciendo un esfuerzo nuevamente por levantar la producción de café. Entonces, ese es el marco de la crisis.
Hombre. Ya. Sí. Y en ese sentido, por ejemplo, a ti que te toca administrar una empresa ya grande, consolidada, yo creo, aquí en Guadalajara, sí, Taller de Expreso.
Taller de Expreso, sí.
¿Cuántos años tienen ya?
14 años cumplimos en enero.
¿14 años? Ahí. No, pues ya esa cosa ya camina solita,
ya,
¿no?
Ya somos adultos.
Sí, ya son adultos. Para hacer una empresa ya son adultos.
Sí, ya.
Lo que he visto es que también últimamente se rompió la hegemonía en Guadalajara de las cafeterías hegemónicas de, te voy a hablar de marcas, Starbucks, La Flor de Córdoba, Moca y para de contar.
Sí.
Ahorita ya hay un montón de cafeterías y que además la verdad es que el café es distinto.
Sí, cambió mucho. Obviamente la cultura del café ha cambiado. ¿De dónde venimos en México, Omar? Primero recordemos que somos somos un país de café soluble.
Ok, de café legal.
Y eso, ¿a qué te va a llevar? Pues a que tu paladar no está acostumbrado al café. O sea, yo lo digo entre broma y en serio. Los cafés solubles, yo digo, el Nescafé sabe a Nescafé, no sabe a café. Sé que suena raro, pero cuando tú yo le digo, cierra los ojos, huele y prueba. Y te vas a dar cuenta que no huele a café y no sabe a café. Sabe a café.
A la marca.
A Nescafé. Luego de ahí pasamos a estas marcas de las que tú hablas, Flor de Córdoba, Moca, que pasaron, digamos, fueron los pioneros del café tostado, recién tostado, pero sin selección, o sea, el café que fuera, sin cuidar la calidad, y quemado, muy tostado, ¿no? Yo les digo, todos recordamos esos cafés brillosos, aceitosos,
sí.
Que eso por lo que implica es que ya quemaste el café, o sea, ya le diste en la torre, ¿no? Venimos de ese segundo paso, que es el café quemado, y una cosa que a mí me da pavor, que se llama el torrificado, ¿no? Que precisamente para quitarle el mal sabor al café quemado, le agregan azúcar o melaza en la última etapa del tueste, y entonces se hace una capa como caramelizada,
sí.
Para tratar de ocultar el pésimo sabor, ¿no? Bueno, ahí hasta ahí nos quedamos, y bueno, ¿qué pasó? Pues algunos de nosotros, fanáticos del café, porque yo empecé a tomar, yo digo que soy bebedor profesional de café desde los 13 años, ¿no? O sea, yo desde la secundaria era fanático del café. Pues empiezas a viajar, empiezas a conocer y te das cuenta que hay más allá del café que estás acostumbrado.
Exacto.
Y bueno, de la frustración de no encontrar un buen café en Guadalajara, fue donde yo dije, bueno, pues déjame ver qué tan difícil es tostar. Uh-huh. Y por ahí encontré una persona que me dijo, no, pues yo sé tostar, pues vamos viendo. Y bueno, pues ahí empezamos todo el proceso de la selección del café, que es la primera etapa. Si tú compras mala materia prima, pues vas a tener mal café. Empezar a experimentar con los niveles de tueste, ¿no? Estamos acostumbrados al café quemado, pues vamos viendo primero con un medio alto, medio oscuro, Vamos combinando tuestes medios con...
La clave de todo es el tueste.
La selección del café y el tueste, ¿no? Ya. O sea, tú puedes tener un mal café de origen en verde y por más que le hagas la lucha no lo vas a hacer bueno.
No lo subes.
Sí, pero un muy buen café verde lo puedes acabar en el tueste, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ese tema pues fue el problema, obviamente, de conseguir que los productores primero nos quisieran vender, porque te dicen, ¿y tú quién eres? No, pues, ¿qué digo? Pues no te conozco.
Yo nomás le brindo a grandotes.
Y a ti nunca he escuchado. Bueno, de esa necesidad de tener buen café para consumo propio y obviamente para vender, surgió la idea de Taller de Espresso. ¿Qué venía en el mundo? Pues lo que se llama la tercera ola del café, ¿no? Que es precisamente cuidar la selección del café. Y cuando hablo de la selección, yo se los digo de esta manera, ¿no? Pues es como si agarras una caja de jitomate. Uh-huh. Si la agarras como tal, pues vas a tener jitomates verdes, malos, algunos ya podridos, ¿no? Es agarrar los mejores granos y seleccionarlos. Que en un saco de café, la gran mayoría de los granos tengan calidad, no estén quebrados, no estén deformes, no estén manchados. O sea, primero seleccionar. Y luego de ahí, tostar adecuadamente, que pues también requería una nueva formación de tostadores, ¿no? Uh-huh. O sea, no de nomás préndele y ahí...
Exacto.
Cuidar lo que nosotros llamamos las curvas, ¿no? Cuando le subes la temperatura, cuando la bajas, bueno. Cuidar estas curvas y la parte final de esta tercera ola del café en el mundo, pues es la preparación del barista, ¿no? Exacto. Nosotros decimos, necesitas una buena mezcla, una buena máquina y una buena mano, ¿no? La mezcla de café, la máquina con la que lo vas a preparar y la mano de quién, del barista que lo va a hacer, ¿no? Entonces entramos al tema del tueste y luego a tomar cursos y luego pues a formar baristas, ¿no? Y de ahí nos agarramos durante estos 14 años pues a ir avanzando en el tema. Y te lo digo, primero pues porque yo quería beber buen café, ¿no?
Exacto.
Y segundo, pues porque queríamos también que Guadalajara tuviera mejor café, ¿no?
¿Te acuerdas cuándo fue o dónde fue los lugares donde dijiste, híjole, este café es buenísimo y lo quiero acá?
Mira, yo los primeros viajes de mi vida los hice principalmente a Estados Unidos, ¿no? Y en Estados Unidos había lugares donde ya se estaba dando una muy buena calidad de café. Por ejemplo, San Francisco tenía ya una cultura de café muy, muy sólida. Nueva York tenía una cultura de café muy sólida. Y fui varias veces a la ciudad de Washington, donde también había muy buenas cafeterías. Para mí ese era el ideal de café, ¿no? Aún el café filtrado, ojo, porque a veces pensamos que todo es el café el espresso, el cappuccino, el latte, ¿no? Aún los cafés de filtrados, que son los que encuentras en todas las tiendas de la esquina.
El americano, ¿no?
Sí, el que nosotros le llamamos el americano regular, el café filtrado. Pues hasta el café filtrado era muy rico, ¿no? Yeah. Entonces yo decía, yo quiero ¿ah, sí? eso.
¿No? O sea, ¿sí? que incluso en lo simple esté bueno.
Y yo quiero todos los días levantarme a tomar eso y que huela como huele este café y que yo sienta la alegría de tomármelo, no que sienta la repulsión de algo amargo o espantoso en la boca, ¿no?
Claro, porque además hay muchas personas que se toman el café como si fuera un remedio contra el sueño, cuando en realidad es otra cosa.
No, es un te da energía, claro que te da energía, pero es un placer fundamentalmente. O sea, el aroma desde que se está moliendo el café, cuando se está filtrando, o sea, es un placer excelente. Ah, si aparte le agregas que cada vez le encontramos más propiedades saludables, como los antioxidantes, que tiene aceites que también ayudan al cuerpo, pero sobre todo la energía. Pero yo, al final de cuentas es un placer, ¿no? Es un placer que aparte te da beneficios, que es una maravilla, ¿no?
Hay un concepto que tú acabas de sacar que es formar baristas.
Sí.
¿Qué es eso y por qué es tan importante?
Sí, fíjate que el barista es un artista, es el que agarra una materia que es el café tostado, ¿no? Y lo va a convertir en un café, ¿no? Hacer un espresso aparentemente es algo bien sencillo, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, calibrar el molino para que salga al grosor exacto, como debe salir, para el tipo de máquina que estás usando, es muy complicado. Es una combinación aparentemente bien sencilla hacer un café expreso. ¿cuánto café le vas a poner? O sea, ¿cuántos gramos? ¿Cómo va a estar molido el grosor? ¿A qué temperatura vas a pasar el agua? ¿Y cuánto tiempo va a pasar el agua por el café? Aparenta que es bien sencillo, dices, ah, pues yo ahorita lo anoto y mañana estoy haciendo espresso, ¿no?
Exacto.
Juntar esta ecuación exacta es muy complicado. Entonces, primero es que entiendas qué es el café, que entiendas por qué se extrae de esta manera, por qué la temperatura va a modificar el resultado final, la presión va a modificar y el tipo de café que estás usando, ¿no? Bueno, eso tiene su chiste, ¿no? No es cualquier cosa. De hecho, ahorita estamos en el proceso de darle una certificación a este conocimiento, porque ya no es un conocimiento técnico, así como, ya, pásate a hacer café.
No es que tú pongas un anuncio de se solicita muchacho que sepa hacer café.
Así es. Pásate, ahí está, ¿no? Ahí está la máquina, ¿no?
Exacto.
Bueno, pero eso estás hablando nada más del espresso. Tienes que pensar en un latte que necesita que la leche sea espumada con una lanceta de vapor, que tiene que tener cierta temperatura y tienes que crear microburbujas que le da un toque al final como sedoso, ¿no? Uh-huh. Que también hacerlo es complicado, o sea, yo llego y agarro y se sale espuma, pues, pero no es la perfección de un barista que lo hace como debe ser, ¿no?
Exacto.
¿Cuánto café y cuánto leche y cuánta espuma le vas a poner? Tiene su chiste. Ya no te digo el tema de hacerle dibujitos con el arte latte para que sea...
Esa es la hora, la moda en redes sociales, ¿no?
Sí, hacer arte latte. Sí, nosotros tenemos ya muchos años haciendo arte latte, pero se ha ido creciendo, afortunadamente, y la gente está entendiendo pues que hay que irnos más arriba, ¿no?
Oye, sí quisiera preguntarte, me quedan escasos minutos,
sí,
pero quizá hay personas, volviendo un poco a la pregunta inicial,
sí,
¿cómo va a impactar la crisis del grano en el corto plazo? Si vamos a ver de repente, si nos tenemos que asustar, si tenemos que comprar grano de emergencia, reserva.
Mira, yo siempre he dicho que todas las crisis son grandes oportunidades. O sea, yo sé que muchas veces se dice eso, pero es real, ¿no? Yo te lo digo, del 2020 al 2021 estuvimos a punto de quebrar. O sea, prácticamente, ustedes recuerdan, se cerraron todos los negocios.
Exacto.
Las cafeterías, las oficinas. Entonces, nosotros estuvimos a punto de quebrar porque pues no teníamos a quién venderle.
Uh-huh.
Teníamos ya en ese tiempo 36, 38 empleados, ¿no?
Uy.
No estábamos recibiendo ni un peso, pero estábamos pagando sueldos, luz, o sea, todo. ¿Qué hicimos? Una transformación de nuestro modelo de negocio, pero lo tuvimos que hacer en
brutal
semanas.
Uh-huh.
A enfocarnos al consumo en casa, que fue lo que nos salvó. O sea, la gente estaba en su casa, ahora ¿cómo le hacemos para llegar a la casa, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahora en este proceso? Siendo más eficientes. O sea, que estamos cambiando un tostador de 20 kilos por uno de 75 kilos, que nos va a permitir, con menos gas y menos luz, hacer más café, ¿no? Cuidamos los costos al máximo. O sea, creo que la gran oportunidad para los tostadores es que nos sacuden las crisis para decir, a ver, algo estás haciendo mal, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Una revisión todos los días de nuestros costos, que nos ha permitido, sin sacrificar ni un milímetro la calidad, haber mantenido los precios durante todo el 2024 y hasta el día de hoy no hemos subido. O sea, tenemos nosotros más de un año que no subimos el precio a pesar de los incrementos
que traes
brutales.
Un incremento del casi el 70% en el grano.
¿Qué hemos hecho? Pues obviamente hemos sacrificado parte de la utilidad, pero con nuestras eficiencias también, con los cambios, pues esa se va compensando, ¿no?
Claro.
Tenemos que ser muy creativos cuando estás aquí. Lo más sencillo, yo se los digo, lo más sencillo es subirle el precio al cliente, ¿no? Nomás también quiero saber qué cliente te aguanta un 70% de aumento, ¿no?
Exacto.
Tú decías, pues, ¿qué hacemos los consumidores? Pues voy y compro y me lleno de café. Entonces, creo que lo importante es aquí que entendamos esa parte. Lamentablemente, y lo digo realmente, lamentablemente, pues muchos tostadores se van a quedar en el camino, se están quedando ya en el camino, ¿no?
Claro.
¿Por qué? Pues porque a lo mejor no tienen la previsión. Nosotros somos también muy cuidadosos en cuidar el dinero, o sea, sabemos que vienen...
vacas gordas y vacas flacas.
Sí, entonces, ¿no? Tenemos que... Y yo le aprendí a un gran empresario mexicano algo que dice, pues hay que cuidar más el dinero en las vacas gordas,
claro,
que es cuando la gente derrocha y gasta y exacto. Esto, ¿no? Es cuando más se cuida el dinero, porque las vacas flacas, pues ya que cuidas, ya no lo tienes, ¿no?
Exacto.
Entonces, hemos sido muy, muy cuidados, pero lamentablemente, pues hay tostadores que viven, pues prácticamente al día, y obviamente estas crisis, pues los sacude, ¿no? Nosotros estamos haciendo eso, y bueno, siento que va a cambiar algo el mercado, así como pasó en el 2021, de que algunos tostados se van lamentablemente a ir, pero pues esto nos debe enseñar al sector pues, a ser cada vez más productivos.
Y por último, en dos minutos, imagina que nos están escuchando alguien que solamente consumió Nescafé en sí. Su vida. ¿Cómo cambiar, cómo migrar de ese consumo a un consumo un poco más pues gourmet?
Sí, fíjate que es un proceso que yo también siempre he pensado que debe ser paulatino, ¿no? O sea, debes irte dando esa oportunidad de... Digo, simplemente esto que te decía, a ver, ponte un café recién de grano recién tostado y ponte un café de soluble. Igualelo, a ver si te genera la misma sensación. O sea, no te puede dar la misma sensación. Yo huelo un café de granos recién tostados y se me alegra la cara. El otro le hago... ¿no? Entonces, creo que es darte la oportunidad. Primero que entiendas que ese café que te están vendiendo soluble es un café extremadamente maltratado. ¿A qué me refiero? Al café, yo dije hace rato, el café quemado es un café deteriorado. Muy, muy deteriorado. El café soluble está hecho con cafés quemados. Con cafés de muy baja calidad, porque no se va a notar la calidad. Pero para hacerlo soluble, tienen que subirlo a muy altas temperaturas para hacerlo vapor. Otro maltrato del café. Y luego tienen que enfriarlo de golpe para que se hagan los copos. O sea, es un café extremadamente maltratado. Es como si agarraras tu leche, la pusieras a hervir y luego la metieras a un congelador de golpe... Pues no sé a qué te vas a ver, pero no te vas a ver a leche, ¿no?
Te hacen un chocomil con eso, a ver
¿no? Bueno, entonces, ese es el tema. Primero, que sepan que lo que están tomando es un café muy deteriorado y de muy baja calidad. La otra es, el café fundamentalmente lo que te va a dar el sabor y el aroma son los aceites esenciales que tiene el grano. Ya no están ahí, ya se perdieron. Claro. Y en un café recién tostado, tienes ese aceite que es el que te da ese aroma, el saborcito ese que te hace sentir agradable. Un café bien tostado no te genera un mal sabor de boca o mal aliento porque eso te lo da el café quemado, amargo, ¿no? Entonces, que lo vayan calando poco a poco. La otra cosa que la gente a veces no entiende es que el café soluble es más caro. La gente cree que es más barato, ¿no? Por taza, sí, yo le digo, quítale el frasco. Pesa nada más el polvo y ve cuántas tazas te salen contra lo que puedes hacer con café recién tostado. Es mucho más barato el café recién tostado, es más sano, es más rico. Entonces, pues es abandonar y esa disque comodidad, es que es más rápido. No es cierto, tú puedes hacer un muy buen café en 4 minutos, ¿no?
Gilberto Pérez Castillo, muchas gracias por estar esta mañana aquí en Diario. La verdad es que se nos acabó mucho el tiempo, ya no hablamos de extracciones, de experiencias, pero ojalá podamos volver a platicar pronto.
Con muchísimo gusto.
Bueno, Ana Tornel estuvo en la producción, Sebastián Cecillón ha vuelto a los controles de Diario. Yo soy Omar García, nos escuchamos mañana.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.